Hace algún tiempo no me atrevía a contarles una cosa. Hoy decido contarles más de 1000. Hola amigos, soy Sergio Joaquín, creador de contenido, comunicador social, periodista. Amo cantar, actuar y estoy totalmente convencido de que siempre, siempre se puede soñar y crear. Busco cambiar positivamente a través de mis videos y ahora con este podcast, la manera en la que tú, amigo, acostumbras a ver las cosas. Vamos a reírnos, voy a contarles historias fascinantes, experiencias personales, te hablaré de cultura, tecnología, un poco de política, pero ante todo con la intención de hacer más agradable y positivo tu día. Aquí solo somos tú y yo. Bienvenido. Hey amigos, son las 2:33 de la madrugada del viernes 26 de julio del año 2019. Oficialmente hoy estoy grabando mi primer podcast. ¿Por qué lo estoy grabando a esta hora? Dios, porque a esta hora es el momento donde hay más silencio, más tranquilidad y creo que soy un animal nocturno. Soy un gato, un búho. Me encanta la noche y para trabajar, pues, espectacular. ¿Por qué hacer un podcast? Me gusta el formato podcast. Lo conocí en la universidad, pero no me había enamorado tanto como lo hice hace aproximadamente 3 meses cuando conocí a 4 podcasters. Bueno, pues los conocí pues a través del medio de difusión de su contenido. Y pues estos 4 podcasters son Rorro Chávez, Dementes, Creativo y la gran Diana Uribe, que es colombiana y admiro su trabajo y siempre lo admiraré y la quiero conocer. ¿Por qué hacer podcast? Como les estaba diciendo, me gusta mucho el podcast porque creo que cuando uno escucha un podcast uno se siente acompañado. Y pues esa intimidad que se genera y esa conexión a través de la voz que ustedes están escuchando, la voz humana, pues me parece muy bonita. Muy bonito, ¿por qué? Porque uno puede estar escuchando mientras hace una serie de actividades. Es lo bonito del podcast, lo podemos escuchar mientras hacemos nuestras tareas, mientras tenemos las manos ocupadas, los ojos en otro lado. ¿Por qué? Porque ya tenemos que empezarnos a despegar un poco de las pantallas. Las pantallas nos están haciendo zombies y las pantallas nos están embruteciendo porque el contenido que ustedes están viendo en las pantallas es para entretener, no para educar. Así que mientras estás cocinando, mientras estás haciendo ejercicio, mientras vas en esas horas muertas y largas de ese transporte público tan tremendamente pesado que tenemos, relájese un poquito y póngase a escuchar un podcast. Seguro, se los aseguro que algo nuevo aprenden cada día. Y eso es lo más chévere, que uno se acueste a dormir y diga, bueno, antes de cerrar los ojos, decir, hoy qué aprendí. Eso es una muy buena estrategia para uno no sentir que todos los días está haciendo nada, sino que antes de acostarse, miren el techo y digan, hoy qué aprendí. Y ese es un reto que tiene uno que ponerse todos los días a aprender algo nuevo. Entonces, ¿por qué surgieron los podcasts? Los podcasts se los voy a decir así cortico. El podcast es el hijo de la radio. Y el papá de la radio, que es ese señor gordo, burócrata, fascista, terriblemente vendedor. Ese señor es el papá, entonces lo echó de la radio y dijo, no, usted aquí no está produciendo plata, váyase. Y a ese pobre hijo que era el podcast le tocó irse a vivir al internet. Se trasteó con sus corotos al internet y aquí estamos. ¿Por qué? Porque este formato nos permite eso, ser independientes, ser libres, soltar esas cadenas de la opresión que nos tenían los grandes medios de comunicación. Y aquí estamos, diciendo nuestras ideas, comunicando todo lo que tenemos en la cabeza, así sea aire, pero lo podemos comunicar. Y les juro que hay una persona por allá, un montallantas, que necesita escuchar hablar de aire, de cómo inflar una llanta, y ese lo va a escuchar. Y para esa persona va a ser muy útil escuchar el podcast. Así que gracias, gracias, gracias a esa radio que es la madre hermosa de todo esto tan bello que tenemos en los medios de comunicación, que es el poder contar a través de la voz. Esa gran madre que lastimosamente se casó con un señor que la golpeaba, que la obligaba a hacer cosas que ella no quería y tuvo un hijo que era el podcast y pues lo echaron de la casa. Pues aquí estamos en el internet. ¿Y por qué comenzar? ¿Y por qué me dio la locura de comenzar? Les voy a contar, este formato lo conocí en mi universidad. Allá aprendí cómo se hacía un podcast, cómo se producía, pero no me llamaba tanto la atención prácticamente porque primero era una vaina rara, esa vaina podcast, ¿qué es eso? No tenían yo ni idea que era. Y pues, ¿por qué? Porque era muy novedoso, estaba tan sacadito del horno que no le interesaba a nadie eso que era. Pero en este momento, en este exacto momento de la historia, esto está cogiendo mucha fuerza, demasiado auge. Y qué chévere uno entrar en este momento a hacer este formato para comunicar eso que tenemos en la cabeza y empezar a voltear esta pirámide que nos montó ese señor, el papá del podcast allá, el esposo de la radio. Nos montó en una pirámide y esa pirámide hay que voltearla. Hay que voltearla, ¿por qué? Porque la información tiene que fluir de abajo para arriba, no de arriba para... Bueno, pues tiene que fluir en todos los sentidos, la verdad, pero yo soy fiel creyente de que la información tiene que fluir es desde el pueblo hacia sus dirigentes. Y entre más duro gritemos y entre más podcast y entre más información se libere en este hermoso y maravilloso mundo que es la internet, entre más esa información esté libre en el aire, más vamos a ser nosotros libres. ¿Por qué? Yo quería desde el principio hacer esto. Yo quería hacer podcast y tenía ese proyecto en la cabeza y me daba vueltas y me decía, hey, hace. Pero en la cabeza mía pasaba algo y es que yo tenía tantos, bueno, tengo aún, es un problema grande que estoy tratando de controlar. Tengo tantos proyectos que al tener tantos me creía así, el súper dotado de proyectos, el más sobrado. Pero no, al final no era sobrado porque tenía muchas ideas y no estaba ejecutando ninguna. ¿Y por qué no empezar? Porque uno planea y ejecuta poco. Pero los grandes empresarios, las grandes marcas se atrevieron a comenzar. Y nada más comenzando es que ellos están allá arriba. Decimos muchas ideas y decimos voy a hacer, pero al final no terminamos haciendo nada. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. ¿Por qué hago esto? A mí me gusta hablar, me gusta compartir historias, me gusta decir lo que pienso. Y yo sé que hay gente que le interesa lo que otras personas piensan. Puede que estén equivocadas o pueden que no estén equivocadas, pero hay gente que va a estar dándote la razón y hay gente que va a estar en contra. Siento que esto es un medio virgen que está naciendo. Y eso es lo más importante de en este momento con respecto a lo que les decía la información. Se está liberando mucha información, esta es la revolución de la información y pronto, yo creo y tengo fe de que pronto el mundo va a comenzar a cambiar porque muchas cosas se están sabiendo y se están dando a conocer y eso es lo bonito del flujo de información. Muchas veces no sabemos qué es un podcast exactamente. Hay mucho contenido que no sirve para nada. Eso se los voy a decir clarito. ¿Por qué? Porque yo vengo de una plataforma web de videos y en esa plataforma no hay nada que a uno le sirva que estén produciendo los jóvenes. Porque hay mucho contenido bueno, hay documentales, hay especiales, hay mucha información. Un poco controlada, la verdad se los tengo que decir porque a mí me pasó una experiencia horrible con un documental que se los invito a conocer. Lo van a encontrar en mi canal de YouTube, Sergio Joaquín, y es lo que no quieren que sepas de Hidroituango. Si ustedes lo miran se van a dar cuenta, ese documental me lo censuraron dos veces, me lo quitaron primero de Facebook, lo subí de nuevo, me lo volvieron a quitar, lo subí a YouTube y me mandaron una carta de que lo quitara. Entonces me pasaron muchas cosas, me encontré gente en la calle, en este país es un poquito difícil dar a conocer la información y pues sí me pasó dos cosas terribles y fue encontrarme, bueno, aparte de los mensajes tan fuertes que me mandaban, me encontré a una persona en la calle que me dijo, te van a matar, así en seco, te van a matar. Y se los digo así porque así lo sentí como en el alma, la verdad. Y pues ahí fue que empecé a pensar, ¿qué voy a hacer de mi vida, carajo? Si yo lo que hago es periodismo, si yo lo que hago es liberar la información, ¿por qué me vienen a decir que me van a matar por dar a conocer algo que es verdad, que es 100% verdad? Porque ese es el momento histórico en el que estamos cambiando y eso va a cambiar. Hay mucho contenido en eso, en esas plataformas que le digo que no sirve, hay otro que sí sirve, pero en este podcast y en este formato nuevo que está entrando en la, internet, lo mejor es eso, que hay muchas cosas que de verdad sí le aportan. Y lo que hago, lo quiero hacer es para que la gente cambie, para que comencemos a mover ese pensamiento tan antiguo, tan quedado, tan retrógrada, el pensamiento que tienen mis amigos, que tienen mis personas más cercanas, que son las que yo estoy convencido que son las primeras en quienes van a escuchar esto que estoy haciendo. Y pues a esas personas algo les va a empezar a cambiar a ustedes. Les va a comenzar a cambiar algo en la cabeza cuando de verdad comience a darle información. Este es mi primer podcast, entonces es donde le estoy dando una introducción. Esta es la introducción que damos en la universidad al podcast de Sergio Joaquín. Cambiemos el entorno, eso es lo que yo quiero, que comencemos a cambiar todo ese entorno que tenemos para empezar a producir cosas nuevas y cosas que de verdad valgan la pena. Yo sé que ustedes tienen muchas ideas como las tenía yo o las tengo yo en la cabeza, revueltas, o sea, amarradas. Es una vaina, un lazo ahí que usted no lo suelta, un canuto terrible. Entonces ese nudo que tienen ahí tienen que empezarlo a soltar, porque uno siempre quiere hacer algo en esta vida. Un sueño, uno tiene un sueño y a veces no es lo que estamos haciendo día a día. Todos los días nos levantamos y decimos, pero es que esta vaina a mí no me gusta, parce, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues comience a hacer lo que le gusta, pero entonces dicen, ¿cómo voy a hacer yo eso si entonces como cómo? Bueno, entonces yo les voy a dar una pequeñita clave que les va a ayudar. Uno tiene un tiempo libre, uno tiene los fines de semana libre, uno tiene un día libre a la semana, en las noches. Póngase a trabajar en el proyecto que a usted le gusta. Hay dos cosas, eso sí las quiero explicar antes. Una cosa es la para qué uno sirve y la otra es qué le gusta a uno. Y yo les recomiendo que si usted es bueno para hacer algo y siente satisfacción de hacerlo, coja eso de trabajo, haga eso de trabajo. Pero su gusto, su pasión, lo que lo mueve, no lo coja de trabajo porque termina desgastando esa pasión. Y terminamos siendo miserables, la verdad. Y lo peor, lo que no vamos a tolerar en nuestras vidas es sentirnos miserables ni frustrados. La frustración, dejémosla en las películas. Eso no, eso es pa mirarlo de lejos. Cambiemos por completo las reglas. Existen personas que quieren cambiar las cosas. Y para unos serán locos, pero para otros serán genios. Y los emprendedores, la verdad, se tiran al abismo y cayendo construyen una aeronave en plena caída. Y ay, Sergio, pero es que yo tengo tanto de edad, tengo tantos años, a mí no me venga a hablar paja. ¿Por qué? Porque los sueños no tienen fecha de caducidad. Y si uno tiene un pensamiento, una idea, un sueño, créalo primero. Y después créelo. ¿Sí? Primero créalo y después créelo. Y díganse, hoy decido dejar de verme como lo que creo que soy y empiezo a verme y sentirme como lo que quiero ser. Esa consigna, ténganla muy clara. Empezar a trabajar, comiencen a levantarse temprano y decir, abran las cortinas, pongan música antes de irse a trabajar, que el día no comience miserable. Porque es que hay días donde uno se levanta y dice, ay no, qué pereza el trabajo, porque pereza el trancón, qué pereza los compañeros, qué pereza el perro, el gato y el garabato que están por ahí. Entonces, no, el éxito la verdad se da cuando vas de fracaso en fracaso, pero nunca pierdan el entusiasmo. Si pierden el entusiasmo, apague y va. Por eso yo les quiero dejar hoy una tarea. Este es mi primer podcast y la verdad pues lo hice con mucho corazón. Lo tenía libreteado, la verdad, se los tengo que decir, pero en el momento de comenzar a grabar hice esto. Porque no me fluía el leer, así que simplemente interioricé todo lo que les quería contar y comencé a contarlos. Perdí el miedo, pierdan el miedo y empiecen a hacer las cosas. Así, tómenme de ejemplo a mí. No tenía libreto, no tenía nada, simplemente les estoy soltando un poco de cosas que tengo en la cabeza y que se las quiero comunicar. Y la tarea que les quería dejar hoy es, a partir de mañana, a partir de que escuchen este podcast, cuando se despierten para irse a trabajar, para irse para el estudio, para la universidad, para el colegio, para donde se tengan que ir, despiértense con una canción positiva. Hay muchas canciones positivas en todas estas plataformas de reproducción de audio, de todo eso. Hay miles de canciones que hablan de cosas positivas. Yo les voy a dejar una solita aquí, se las recomiendo, y es Optimista de Caloncho. Y escucha música positiva que les transmita cosas, no solamente perreo, sangungueo, papurro. No, eso no. Vamos a escuchar cosas que de verdad nos aporten. Desde esta revolución de la información que les he venido contando desde que comencé a hablar en este podcast, desde esa revolución, que esa revolución comience en uno, en el interior de uno, porque esta vaina la tenemos que cambiar. Y si todos aportamos ese granito de arena, me gusta cómo suena, de cada persona, movemos montañas como un granito de mostaza. Este es mi primer podcast, mi gente hermosa, mis amigos, que son los primeros que van a escuchar esto, y espero que esto se empiece a difundir, porque es un mensaje que quiero llevarles a todos ustedes. De antemano les pido disculpas por esas muletillitas, por esos trastabellitos que tengo, pero pues estamos comenzando, y si no me arriesgaba hoy, no lo hacía nunca. Por eso quiero decirles que se arriesguen y comencemos. Es hora de comenzar a vivir la vida que hemos soñado. Hagámoslo, y si nos da miedo, pues qué hijo de madre, hagámoslo con miedo. Soy Sergio Joaquín, el host de este programa, y nos vemos en un mágico, espectacular, y de nuevo, sueña y crea. Nos vemos en otro episodio, mi gente hermosa. ¡Muah! Hace algún tiempo no me atrevía a contarles una cosa. Hoy decido contarles más de mil. Hola amigos, soy Sergio Joaquín, creador de contenido, comunicador social, periodista. Amo cantar, actuar, y estoy totalmente convencido de que siempre, siempre se puede soñar y crear. Busco cambiar positivamente a través de mis videos y ahora con este podcast, la manera en la que tú, amigo, acostumbras a ver las cosas. Vamos a reírnos, voy a contarles historias fascinantes, experiencias personales, te hablaré de cultura, tecnología, un poco de política, pero ante todo con la intención de hacer más agradable y positivo tu día. Aquí solo somos tú y yo. Bienvenido. A partir de este momento les queda totalmente prohibido ponerle pausa o desconectarse del medio de difusión en el cual están escuchando este podcast. Es de vital importancia para ti que conozcas los macabros hechos que han teñido de sangre algunos rincones de tu país. La historia no se repite si no es en la mente de quien no la conoce. Hoy hablaremos de la primera masacre urbana que vivió Bogotá hace 33 años. Esto es la masacre de Poseto. Quiero realizar con ustedes un experimento hoy. Los que puedan en este momento cerrar los ojos, ciérrenlos y vamos a escuchar esta historia con los ojos cerrados. Las personas que no pueden, que están haciendo ejercicio, que están montando bicicleta, que están, no sé, en un trancón, que no puedan cerrar los ojos, porque pues la naturaleza del podcast es poder hacer otras actividades en el momento que uno está escuchando esto. Entonces hay muchas personas que no van a poder en este momento cerrar los ojos, pero los que puedan, cerrémoslo y vamos a imaginar esta historia que les voy a contar. Estamos en la Bogotá de los años 80, en la fría y congestionada Bogotá. Esta ciudad era el claro reflejo de todo un país que estaba sumergido en la que quizá ha sido una de las épocas más violentas y de mayor carga política de la historia de Colombia. Pero para contarles esta historia, quiero ubicarnos exactamente en un año de esa época, el año de 1986. ¿Qué pasaba en esta época en Colombia y en Bogotá? Virgilio Barco es posesionado como presidente de Colombia. La mafia asesina al director del Espectador, Guillermo Cano, que es uno de los periodistas más valientes del país, a quien nunca le tembló la mano para denunciar a los corruptos y a los tenebrosos narcotraficantes de la época. La planta nuclear de Chernóbil explota y comienza el horror de la era nuclear. El Papa Juan Pablo II visita Colombia. Argentina gana el Mundial de Fútbol en México. El Happy Lora realiza 3 exitosas defensas de su título mundial de peso gallo. Y aquí en Bogotá, Campo Elías Delgado comete una de las masacres más espantosas y terroríficas de la historia de Colombia. Es jueves 4 de diciembre de 1986 y el país se ve estremecido por un hecho de violencia sin antecedentes. Un excombatiente de Vietnam de 52 años en trance de locura, identificado como Campo Elías Delgado, en una secuencia criminal asesina a 29 personas en Bogotá. En este episodio cronológicamente relataremos cómo fueron los hechos de ese trágico jueves 4 de diciembre. Es una mañana muy fría en Bogotá. Ese jueves amaneció particularmente frío. A eso de las 9:30 de la mañana, Campo Elías sale de su casa. Se dirige al Banco de Bogotá en la sede Chapinero, que queda en la calle 60 con carrera 13, muy cerca de donde vivía. Se dirige allí a cancelar una cuenta corriente que mantenía desde el año 1981. Luego sale del banco y se dirige al norte de la ciudad, al sector de la Alhambra. Él era profesor de inglés. Como había estado en Vietnam, él se había preparado en el ejército estadounidense. Allá aprende a hablar inglés. Y cuando regresa a Colombia, regresa a vivir en la casa de su madre. Y se gana la vida como profesor de inglés. Por eso ese día sale del banco, de la sucursal del Banco de Bogotá, y se dirige hacia el norte, a la casa de Claudia Marcela Rincón, una joven de 15 años de edad a la cual él le daba clases. En ese apartamento, en el 301 al norte de Bogotá, ocurre algo espantoso. Asesina con arma blanca a Claudia Marcela y a su madre, Nora Becerra. Después de cometer el doble asesinato, regresa a su vivienda en Chapinero, en la calle 52 con séptima, y asesina a su madre, Rita Elisa Morales, de 72 años. Posteriormente incinera su cuerpo utilizando alcohol y papel periódico. Después de cometer el asesinato, comienza a descender por las escaleras del edificio, timbrando y pidiendo ayuda en todos los pisos, que su apartamento se estaba quemando, que por favor lo ayudaran. Muchos vecinos salieron. Algunos de esos corrieron con la peor suerte, y es que al abrir la puerta se encontraron con un disparo en la frente. 5 personas fallecieron en esa arremetida. Cuando concluyó su nueva acción criminal, Campo Elías Delgado sale hacia el barrio Sers y va a visitar a una amiga. El hombre llega vestido de traje y corbata, con un portafolio. Habla un buen rato con su amiga y le dice que él va a emprender un viaje, que él se va de viaje, pero que pronto van a tener noticias de él. Después él regresa de nuevo al edificio donde había propiciado la masacre y se percata de que ya habían llegado los bomberos a combatir el incendio que él mismo había provocado en su apartamento en Chapinero. Así que se va al restaurante Poseto, un restaurante ubicado en la carrera séptima con calle 61. Recordemos que es un día de diciembre, es un día decembrino y el restaurante estaba lleno. Aproximadamente unas 40 personas habían cenando esa noche. Así que se ubicó en una mesa solitaria con vista a la carrera séptima. Pidió consecutivamente 2 destornilladores. Así es como se denomina al cóctel de vodka con jugo de naranja. Y después de eso pidió unos espaguetis a la boloñesa. En varias ocasiones acudió al baño, siempre con su maletín en la mano. Luego se tomó un tercer trago y súbitamente, en medio del estupor de los comensales, comenzó a abrir fuego de manera indiscriminada. El primero en caer fue un hombre que le pidió compartir la mesa. Todo el restaurante fue un caos, gritos por todos lados, vasos se quebraban, gente que iba a entrar al restaurante salía despavorida. En ese momento Campo Elías gritó: "Esto es un asalto, necesito la plata en efectivo". La gente seguía gritando mientras él decía que no lo hicieran más. Una mujer lo mira fijamente para entregarle las joyas. Él le grita: "No me mires a la cara, dije que joyas no". Le dispara. La gran mayoría de las víctimas fueron mujeres, incluido un niño que se quedó mirándolo fijamente, y él a sangre fría le disparó. En varias ocasiones volvió a cargar su revólver, mientras la gente desesperada trataba de huir de los disparos. Después de mantenerse en su arremetida durante largo tiempo, llegó la policía para atender la emergencia. En ese momento, al verse acorralado, se dispara en la sien. 14 personas quedaron muertas en el restaurante Poseto. 7 más fallecieron horas más tarde. Crímenes como este llenan las páginas de la historia delictiva de Colombia y nos deben llamar la atención, sobre todo por la condición frágil de nuestros congéneres, quienes pueden vivir tragedias parecidas o estar incubando peores realidades. Amigos, decidí realizar este episodio acerca de la masacre de Pozzetto, pues me enteré hace muy poco de que la edificación donde funcionó el restaurante y donde fue la masacre la van a demoler. El restaurante lo van a trasladar a otro punto, pero ahí van a construir una torre de apartamentos. Va a ser un poco inquietante, la verdad, vivir en esa torre de apartamentos, pero pues me pareció una oportunidad para recordar esta historia tan trágica que tuvo la capital colombiana. Y pues chévere saber la historia. ¿Por qué? Porque el que conoce la historia no la repite. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos por dónde vamos. Por eso es bueno conocer la historia, amigos. Y espero les haya gustado este episodio y queden conectados con todos los episodios de mis podcasts que vienen. Y pues nada, mano. Estén pendientes. Me gustó contarles esta historia y sigan pegados con más podcasts de Sergio Joaquín. Nos vemos.